$7, el viernes 6 de marzo. Es decir, en tan solo dos semanas, los costes del crudo se han derrumbado en $13,23, un 22,62%, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2017. Básicamente, el hecho que te acabo de describir se debe a dos circunstancias. Te las enseño. Toma nota. La primera input está totalmente correlacionada con el virus. En menos de tres meses, el patógeno ha ralentizado la economía mundial, agudizado las tendencias al repliegue, modificando las costumbres cotidianas, reavivando miedos ancestrales y poniendo en cuestión a los líderes del planeta. Te dibujo el estado mundial, según diversos organismos. El lunes 2 de marzo, la OCDE señaló que la economía mundial crecerá un 2,40% este año, la más baja desde 2009 y por debajo del pronóstico del 2,90% estimado en noviembre de 2019. Sin embargo, si el virus se propaga por Asia, Europa y América del Norte, el crecimiento mundial podría caer por debajo del 1,5%. Por su parte, el miércoles 4 de marzo, el Fondo Monetario Internacional vaticinaba en Washington una caída de la economía mundial por debajo del 2,90% de 2019, frente al 3,30% pronosticado en enero de 2020. Además, la entidad ha anunciado que reserva nada menos que $1 billón para ayudar con esa liquidez al impacto económico del coronavirus. Y finalmente, el viernes 6 de marzo, la patronal bancaria mundial hizo un drástico recorte en sus previsiones de crecimiento para las dos economías principales del mundo, Estados Unidos y China. En el primer caso, el recorte es de 7 décimas, del 2% al 1,30%, mientras que China, el PIB avanzará solo un 4%. Por debajo del 5,90% estimado inicialmente. A partir de estas estimaciones, el mundo del petróleo piensa lo siguiente. Fíjate, el jueves 5 de marzo, la OPEP recortó aún más su pronóstico de crecimiento de la demanda para 2020. Ahora estima que el aumento del consumo mundial para este año solo será de 480.000 barriles diarios, por debajo de 1,1 millón de barriles diarios visto en diciembre de 2019. Hablamos, por tanto, de una merma de 620.000 barriles diarios. Dos días después, la Agencia Internacional de la Energía señalaba que la demanda mundial de petróleo se contraía por primera vez en 10 años en el primer trimestre de 2020, reduciendo también su pronóstico de crecimiento a tan solo 825.000 barriles diarios, el más bajo desde 2011. Desde el punto de vista de la consultora Tempos, el dilema al que se enfrentaba la OPEP Plus estaba claro. Si Rusia mantenía su línea dura, llevaría a la OPEP a retirar su oferta de recortes y el Brent correría el riesgo de caer por debajo de los $40 por barril y mucho más. Por el contrario, si Vladimir Putin aprobaba el recorte de producción, el precio del petróleo se estabilizaría y el Brent debería subir de nuevo a las cotas de los $60 por barril en las próximas semanas. A partir de este momento, te indico la relación de hechos que finalmente llevaron a la OPEP Plus, los 14 miembros más sus socios externos, entre ellos Rusia, a tomar la decisión no solo de no profundizar en los recortes actuales, sino en eliminarlos a partir del 1 de abril de 2020. Fíjate, el miércoles 4 de marzo, los expertos de la OPEP Plus recomendaron a los ministros del petróleo que consideraran un recorte de la producción mayor del aconsejado el viernes 7 de febrero, debido a los estragos que está causando el coronavirus en la economía mundial. El comité técnico del grupo sugirió que la reducción adicional en el suministro estaría entre los 600.000 barriles diarios y 1 millón de barriles diarios para el segundo trimestre. Siguiendo con los hechos, el jueves 5 de marzo la OPEP presionó por un recorte de la producción mayor de lo esperado. El cártel propuso inicialmente los recortes por solo tres meses, desde abril hasta junio de 2019. Pero horas más tarde, en una reunión informal e inusual de ministro de la OPE en un hotel en Viena, el propio jueves por la noche se anunció que el grupo ahora quería que la reducción, que ya era la más grande desde la crisis financiera de 2018, se extendiera hasta final de año. La propuesta de Arabia Saudí había logrado el visto bueno de sus colegas, recortar 1 millón de barriles diarios a condición de que las naciones no pertenecientes al cártel, lideradas por Rusia, redujeran otros 500.000 barriles diarios, adicionales a los 2,1 millones de barriles diarios vigentes. En total, hablamos nada más y nada menos de eliminar del mercado 3,6 millones de barriles diarios. Finalmente, el viernes 6 de marzo, Rusia se negó a ceder a la voluntad de Arabia Saudí, que solo aceptaba prolongar los recortes vigentes, pero que en ningún caso respaldaba introducir un freno adicional en sus cifras de producción. Alexander Novak, ministro de Rusia, fue muy contundente con el siguiente literal: las compañías rusas son libres de aumentar la capacidad ociosa a partir de 1 de abril de 2020. También, cuando se le preguntó a Abdulaziz, el ministro de Energía de Arabia Saudita, si Aramco podía hacer lo mismo, respondió lo siguiente: ¿mantendré los recortes?, preguntándose. El equipo de compras de Tempos Energía ve lógica la posición de Rusia, quien puede soportar fácilmente los precios de un Brent a 40 dólares por barril. Esto se debe, en gran medida, a la regla fiscal introducida en 2017, que reduce la volatilidad de los ingresos y suaviza el impacto de las fluctuaciones de los precios del petróleo, y en cierta medida incentiva la maximización de la producción del petróleo. Con el precio del petróleo por encima de los 42,40 dólares por barril, no importa si ves por pantalla 60 u 80 dólares por barril, Rusia canaliza el exceso de ingresos debido a los mayores precios del petróleo hacia el Fondo Nacional de Bienestar, lo que significa que el rublo no sufrirá ni contra el euro ni contra el dólar y que la tasa de inflación permanecerá en el objetivo. En el lado contrario, si el precio del petróleo cae por debajo de los 42,40 dólares por barril que te he dicho anteriormente, el gobierno utilizará el llamado cofre del tesoro, denominado así por su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, con fines de estabilización, comprando rublos y evitando así que éste se debilite. Efectivamente, el viernes 6 de marzo, el crudo protagonizó su mayor pérdida diaria en más de 11 años, después de que Rusia se opusiera fuertemente a los recortes propuestos por la OPE. A partir de aquí, desde el conjunto de la consultora Tempos, pensamos lo siguiente: Rusia claramente ha decidido emplear un enfoque de tierra arrasada para el mercado petrolero, cada país por sí mismo, habida cuenta del literal de Alexander Novak. Desde el 1 de abril, ni la OPE ni los que no somos de la OPE tienen restricciones. El final de las conversaciones sin un acuerdo plantea la posibilidad de otra guerra por la participación del mercado entre los productores, lo que podría exacerbar todavía más el colapso que vimos por pantallas el viernes pasado. También el mercado petrolero, se enfrenta a un doble riesgo. No solo se perderá el recorte de producción de 1,5 millones de barriles diarios que Arabia Saudí estaba presionando, sino que la actual reducción de suministro de 2,1 millones de barriles diarios no continuará hasta del 1 de abril de 2020. Y al escenario descrito hemos de añadir otra variable, Libia. Esta ha eliminado más de 1 millón de barriles diarios del mercado desde mediados de enero de 2020, que en cualquier momento podrían volver al mercado. Por consiguiente, desde Tempos Energía pensamos que habrá dolor en el mercado del petróleo, ya que visualizamos que el colapso provocado por este no acuerdo tendrá como consecuencia que veamos un coste Brent por pantalla por debajo de los 40 dólares por barril de manera continuada si nadie lo remedia. Nada más, gracias por estar ahí. Te esperamos en el tercer vídeo, dedicado al tipo de cambio.